Los titulares del día en Camino al Sol.
Si ahora es que conectas con nosotros, 7:23 minutos de este 2 de septiembre, bienvenido a Camino al Sol. Y la actitud Camino al Sol que tenemos para hoy es que si ya sabes lo que va a pasar, enfócate en cómo te gustaría que terminara, porque hay que colaborar con el proceso. Entonces la frase que vamos a compartir, la primera frase del día, es de Theodore Roosevelt y dice, que dijo él, haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Eso es.
Ahí va todo. Y eso comienza hoy, ahora, aquí. Son las 7:23 minutos. Algunos de los titulares que recoge la prensa. Un total de 100 altos funcionarios del gobierno dominicano, incluyendo al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña, firmaron un compromiso ético por la transparencia, la buena administración y en contra de la corrupción. Anote la fecha. Y este documento recalca la necesidad de hacer valer las leyes del país en estos puntos. Este documento fue firmado el 23 de agosto pasado y fue publicado en la prensa nacional. Los altos funcionarios se comprometieron a actuar apegados a la integridad, a la ética, desde la transparencia, con imparcialidad y con eficiencia. En total son 10 los compromisos que fueron asumidos por los funcionarios, siendo uno de ellos prevenir los actos de corrupción a través de los oficiales de cumplimiento de compras públicas y las comisiones y oficiales de integridad gubernamental. También, otorgar la debida protección al denunciante y al testigo que adviertan o denuncien actos contrarios a los principios éticos. Los funcionarios además prometieron cumplir con la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio en el plazo establecido y velar por el cumplimiento de la ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública. También, los funcionarios deben actuar con respeto y motivación hacia el personal bajo su dirección, estando atentos a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento de la ética. Esto es importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Otro punto abordado es el compromiso de estar dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos. He dicho que es importante que anotemos la fecha, porque esto es algo importante, porque creo que es hacer un compromiso público de algo que todos entendemos que debería ser así, pero que en la práctica nos hemos dado cuenta de que no es así, lamentablemente.
Claro. Y un documento así, un compromiso así, debería trascender cualquier partido.
Por supuesto.
Que ese compromiso sea el próximo otro partido u otras personas de este que está gobernando ahora, pues que lo asuman, pero que lo cumplan, porque en papel todo queda muy lindo. Pero que lo cumplan y el que no, que haya consecuencias.
Eso. Entonces, aquí este documento de compromiso ético señala mediante su firma, los funcionarios reafirman la responsabilidad que asumen desde sus respectivas funciones acorde a las reformas propuestas por el presidente. Y dice, no olvidemos perseguir las comisiones, los porcentajes, los sobornos que lesionan la calidad de lo contratado, abusos que lesionan a los contratistas, a los proveedores que bajan la calidad y duración de lo contratado, quitándole servicios de calidad a los ciudadanos. Esto es extenso y sale ahí, por supuesto, en los distintos diarios sale los nombres de todos los que firmaron. Y como tú muy bien dices, Sobe, ojalá que esta sea una buena práctica, porque desde que hacemos ese compromiso público y tenemos a una sociedad civil que está ahí vigilante, ojalá y sí, por lo menos esto le sirve un poco de escarmiento.
Claro.
Y creo que la parte de causas y consecuencias es que
mientras
vital
no haya consecuencias,
de todo esto
no va a pasar.
Exactamente. Así pero es. Ellos tienen ahora mismo una oportunidad para
por
ver
supuesto.
Si realmente van a cumplir con todo esto, que es simplemente con la declaración.
Decir, y que fue eje de su campaña desde la primera vez.
Tienen que
ganaron.
Hacer una declaración de bienes, es decir, cuánto dinero tengo hasta hoy.
No cuánto aspiro tener.
Cuánto aspiro tener. Entonces,
a veces esa es la declaración, cuánto aspiro.
Vamos a mostrarnos vigilantes a ver si cumplen con esa primera.
Claro.
Que está ahí y es mucho antes de esto.
Así es.
Eso es una disposición para todo funcionario público desde hace muchísimos años.
Bueno.
Ese es el primero de los titulares.
Bueno, y se entrega a las autoridades el chofer del accidente en Azua, en que murieron varias personas. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó la noche de este domingo que se entregó a las autoridades el chofer del camión que impactó a una multitud en la comunidad de Bastidas, en las Yayas de Azua, causando 6 muertos y 41 heridos hasta el momento. Se trata de Ángel Encarnación Bautista, quien será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes. El accidente ocurrió pasadas la 1 de la madrugada. Un video muestra el momento en que el camión, que estaba cargado de aguacates, arrolla a las personas en la oscuridad. El vehículo iba a alta velocidad. El Servicio Nacional de Salud informó en la tarde que 41 personas habían resultado lesionadas y que recibían atenciones en 2 hospitales de la zona. Los hospitales Alejandro Cabral de San Juan y Taiwán de Azua recibieron 30 y 11 personas respectivamente, de acuerdo a lo informado.
Pero es importante aquí destacar sobre, y esto es un dato que sale en Diario Libre, que la multitud llenaba el establecimiento y ocupaba también la calle.
La calle, sí.
Entonces, el grupo de personas y de motocicletas casi cerraba totalmente la vía. Entonces, este colmado se encuentra después de una curva, que también tiene una pendiente bastante pronunciada. Y los vehículos que salían de ella se encontraban a pocos metros con la
multitud. Muchos factores.
Entonces, era la 1:24 de la madrugada.
Es lo decir, menos que tú vas a pensar que un grupo de gente está en el medio de la calle.
En el medio de la vía.
No es justificando
entonces,
el accidente, pero hay que ver
el contexto. Hay que ver el contexto completo.
A cualquiera tal vez le hubiera pasado.
Exactamente.
Porque tú no esperas que haya gente en la calle.
Lamentablemente fue un camión cargado y todo lo demás, que es grande. Pero eso lo pudo haber ocurrido a cualquiera.
Y mira, yo he visto, Rey, Cintia, aquí personas en la calle. Con mesas, tomando
ahí.
Alcohol. O sea, esa es la calle, por Dios. No pueden estar ahí.
Es una autopista, es una vía por donde pasan vehículos. Entonces, no es eximiendo de responsabilidad, por supuesto, pero también es importante porque este caso se repite una y otra vez.
Sí.
Bueno, el mismo viernes, al mediodía, yo estaba circulando por cerca del kilómetro 22, en una de esas calles. Óyeme, y había un chico arreglando un motor
En el medio de la calle.
En el carril. Tú tenías que usar el otro carril para poder pasar.
Yo tuve que frenar así igual, rápido. Y él ni se inmutó. Él siguió reparando su motor. Que él pudo perfectamente haberlo puesto en la acera y repararlo.
Pero
él estaba en el carril reparándolo tranquilamente. Entonces llega un punto donde la gente...
En una autopista.
Entonces la gente también se expone.
Se expone. Asume que tú tienes que verlo y que tú tienes que saber que él está ahí.
Es una tragedia, lamentablemente. Es una tragedia.
Y gracias por aportar ese dato.
No, y también
es importante
en otra,
considerarlo.
En otra línea y sumando al mismo tema, otra noticia habla de la cantidad de muertes que en los últimos 5 años se han producido por accidentes precisamente. En menos de 10 meses, 2 accidentes de tránsito han provocado muertes colectivas que enlutan a la sociedad dominicana, pero diario, en distintos puntos de la geografía se registran defunciones por choques viales. Cuando el calendario marcó el 1 de septiembre, o sea, ayer anoche, pues tuvimos esa noticia de ese camión que chocó a un grupo de personas. Sin embargo, se ve otro hecho pasado, por ejemplo, el 29 de noviembre, unas 30 personas abordaron un minibús que los llevaría a Santo Domingo desde Quitasueño, en Jaina, y minutos después, en la misma carretera Sánchez, una patana perdió el control y los aplastó. Ahí murieron 10 personas en el acto y 18 heridos. Pero bueno, son ejemplos. Lo interesante aquí a destacar es que en los últimos 5 años se ha recogido la información de que se han provocado 8.603 muertes y cientos de miles de lesionados. Y eso según los registros oficiales a los que hay que agregarles los más recientes, los que todavía no estén por ahí. En el caso de trabajadores, que también se lleva esa cuenta, 51.409 se accidentaron en el trayecto desde o hacia sus centros de trabajo. Y el país se mantiene en primer lugar con más muertes y lesionados por accidentes viales de la región, dejando además de luto, pues pérdida de productividad, carga para las familias y para el sistema de salud. Se estima que al año el 2% del PIB, abarcando hasta las pérdidas materiales, unos 200 mil millones de pesos. Las ARS y el hidropropil, desde el 2020 a 2024, además de víctimas mortales, pues 260.627 personas resultaron heridos con distintos traumas. Y eso, en la cobertura de salud y demás, pues se traduce en un monto que más o menos andaba rondando 12.305.325.169 pesos. O sea, 12.000 millones en coberturas de salud por accidentes.
Eso es terrible. Y bueno, y a propósito de accidentes y del Intrant, bueno, pues hoy habrá una rueda de prensa. El director Milton Morrison va a ofrecer detalles para explicar qué fue lo que pasó el viernes en la ciudad, que se transformó en un completo caos porque el sistema semafórico de la ciudad
tuvo problemas, sí.
Pero
¿se acuerdan que yo dije que venía desde la Independencia, sí, hasta la Kennedy por la Churchill y no había un semáforo encendido?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, y esto fue por el apagón de los semáforos, pero también el sábado, uh-huh, en arterias como en la Winston Churchill, los semáforos tenían el inconveniente que daban paso por unos escasos segundos. Y esto, sí, por supuesto, generaba el caos porque la gente cambió, apenas comenzaba a acelerar y ya cambiaba, uh-huh, a rojo. Uh-huh. Entonces, él va a explicar hoy qué fue lo que pasó con estos semáforos. Entonces, van a hablar a ver si se trataba de algún problema energético o alguna especie de sabotaje, que era lo que también se estaba diciendo a través de las distintas redes. Pero escuchemos al director Milton Morrison cuando él diga realmente qué fue lo que pasó, porque de que hubo un caos el viernes, fue brutal lo que pasó.
Sí, totalmente. Bueno, en otra información, el sector industrial advierte sobre riesgo de eliminar incentivos. El sector industrial comenzó a hacer lo mismo, es decir, defensa sobre los temas fundamentales que han permitido el crecimiento de la producción manufacturera en el país ante los aprestos del gobierno de presentar una reforma tributaria entre este mes y principios de octubre. A partir del discurso del presidente Luis Abinader al jurar por un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional y comenzar a presentar las principales reformas estructurales que van a contribuir con el desarrollo económico y social de la nación, entre las que figuran pendientes la reforma fiscal y la reforma al sector eléctrico. El jueves, representantes de la industria explicaron en el Ministerio de Hacienda el alcance de la Ley de Incentivos a la Producción, la Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial, data de 15 años, y en el trayecto 732 industrias han recibido los incentivos, ayudando a su vez a aumentar las exportaciones del país y a crear más empleos con mejores salarios. Los representantes de la Asociación de Industria, AIRD, manifestaron al equipo de Hacienda que entre 2008 y 2022 las industrias acogidas por el régimen de competitividad e innovación industrial han exportado más de 900 productos para un total en el período de 15.000 millones de dólares. El 60% de esas exportaciones lo explican 16 productos que han generado divisas por más de 9.000 millones de pesos, para una media por año de 543 millones de dólares, dice el documento de evaluación del impacto de los beneficios fiscales que ellos presentaron. Y la Ley de Incentivos, amparada en una política industrial para el país, poder competir frente a la apertura de mercados, ha sido modificada en varias ocasiones en el país. La última fue en diciembre del 2020. Los artículos que se benefician, o los más beneficiados, son plástico, las barras de hierro o acero, minerales de cobre, productos alimenticios como harina de trigo, salsas y condimentos, productos de panadería, aceite de soya, azúcar de caña y melaza, cemento, alcohol etílico, abonos minerales o químicos, cajas y sacos y compuestos químicos.
Muy bien, pues vamos al plano internacional un momentito, que hay algunas cosas por ahí también. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió ayer domingo en su último informe de gobierno oficial la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial, y esto ante las críticas de Estados Unidos y de los jueces, quienes suman ya una semana y media de huelga. Para que lo internalicen nuestros amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso. Palabras textuales del mandatario en el evento en el Zócalo, en la Ciudad de México. López Obrador rindió ayer domingo su último informe de gobierno oficial, en el que hizo un balance de su sexenio, 2018 a 2024, antes de entregar la banda presidencial el 1 de octubre a su sucesora Claudia Sheinbaum, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional. Eso va a suceder dentro de un mes ya. Ante cientos de miles de funcionarios y simpatizantes, el gobernante mexicano hizo una consulta en la que pidió alzar la mano si estaban de acuerdo con que el pueblo eligiera en las urnas a la Suprema Corte, lo que comenzaría en 2025, de avalarse la reforma que discutirá esta semana en el nuevo Congreso. Así que vamos a ver qué sucede con esa iniciativa. Muchas personas a favor, muchas en contra.
Bueno, y cerramos este momentito con lo que está pasando en Israel. Decenas de miles de israelíes afligidos y enojados salieron a las calles de ayer domingo por la noche tras el hallazgo de otros 6 rehenes muertos en Gaza, coreando ahora, mientras le exigían al primer ministro Benjamín Netanyahu que alcance un cese del fuego con Hamás para traer a los rehenes restantes de vuelta a Israel. La protesta masiva pareció ser la mayor de este tipo en 11 meses de guerra. Los manifestantes dijeron que parecía ser un posible punto de inflexión, aunque el país se encuentra profundamente dividido. El mayor sindicato de Israel, el Histadrut, presionó aún más al gobierno al convocar a una huelga general para hoy lunes, que es la primera desde el ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023 que desató la guerra. Su objetivo es paralizar o afectar los principales sectores de la economía, incluidos la banca, servicios de salud y el principal aeropuerto del país. Las negociaciones para el cese al fuego se han prolongado durante meses. Entonces, muchos culpan a Netanyahu de no haber logrado un acuerdo, algo que la mayoría de los israelíes desea, según sondeos de opinión. Pero el primer ministro también cuenta con un apoyo significativo a su estrategia de victoria total contra Hamás, aunque un acuerdo para recuperar a los rehenes tenga que esperar. Es decir, viendo a los rehenes como daño colateral. Sí, y eso es lo que tiene precisamente al pueblo como...
Claro, ya van 6 muertos, ¿verdad? De los rehenes, 6 que encontraron muertos.
Sí, estos fueron los que...
Lo que encontraron ahora, 6 más. Exactamente. Bueno.
Son las 7:40 minutos, vamos avanzando en este Camino al Sol.
Sí, la música suaviza todo. Y sobre todo esta voz tan así aterciopelada de Diane Crow. Just the way we are. Así seguimos.